El tema de esta noche es Ellos no murieron. Posiblemente sea el tema más difícil de discutir, pero haré lo mejor que pueda. Recurrimos al más grande de todos los libros, la Biblia, y por eso el Antiguo Testamento es realmente historia profética, todo en él sucederá, todo. Entonces pasamos al capítulo 51 de Jeremías, el versículo 39, mientras estaban inflamados, les preparé un banquete y los embriagué, hasta que se desmayaron y luego durmieron un sueño perpetuo y no despertaron, dice el Señor, mientras estaban inflamados. La palabra traducida inflamado es realmente un trance autoimpuesto, dejarse llevar por una historia que me cuentan hasta tal punto que estoy completamente inflamado, estoy fascinado. Y así, el festín preparado es la historia que me cuentan una historia sobre cómo trascenderme a mí mismo y me estoy deleitando con ella. Luego me deleito con él hasta que me desmayo, me emborracho, y luego en este estado mientras me desmayo, duermo un sueño perpetuo y no despierto. Esa es la historia. Ustedes que tienen sus Biblias pueden consultarla, es el capítulo 51, el versículo 39 de Jeremías. Ahora, sé por experiencia propia que nada muere, pero nada muere. La florecita que florece una vez florece para siempre, y sin embargo, en este mundo nuestro todo parece nacer, crece, mengua y desaparece, todo. Entonces vemos cosas muriendo constantemente. Nacen y luego mueren. Y, sin embargo, puedo decirles por experiencia propia que nada muere. Así que esta noche tomaremos esto y trataremos de hacerlo, en el tiempo limitado, desde diferentes ángulos. La Biblia comienza, en el principio Dios, este es Génesis, el libro del Génesis termina con la nota, en un ataúd en Egipto, Gen 1:1, 50 minutos y 26 segundos. Todos los fines son fieles a los orígenes, el origen es Dios, en el principio Dios, en un ataúd en Egipto. La palabra traducida ataúd también se traduce arca, por lo que Boeck dijo, el hombre es el arca de Dios o un fantasma de la tierra y el mar. Yo digo el hombre es esa arca que contiene a Dios y siendo Dios todo lo que hay, todo entra en el arca y el arca es el hombre. Entonces, en el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Pero el que está en ese ataúd se llama José, y a José lo llamaron el soñador, he aquí, viene este soñador, Gen 37 minutos y 19 segundos. Ahora, la Biblia reconoce solo una fuente de sueños, todos los sueños proceden de Dios. Entonces, José es el prototipo de Dios. Entonces el soñador es puesto en un ataúd que es el hombre, en Egipto. Pero exige a los hijos de Israel la promesa de que no lo dejarán allí, lo sacarán de Egipto a lo que Dios prometió antes de que comenzara este viaje. Ahora, la Biblia misma termina con la nota, al final del Apocalipsis, omitiendo el último versículo que es solo una bendición, pero el último versículo del final real es Ven, Señor Jesús. Estas son las palabras, entonces, en el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Ven, Señor Jesús. Se nos dice en el Nuevo Testamento, en Colosenses, en Corintios, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces aquí se coloca algo en el ataúd y aparentemente está muerto, y el primer despertar se llama Jesucristo, las primicias de los que durmieron. Entonces, ven, Señor Jesús, ven a despertarnos de este sueño fantástico donde estamos peleando con demonios. Un gran místico, poeta, pintor y ensayista irlandés, su nombre era George Russell, pero lo conocemos mejor como A.E., eligió las iniciales A.E. Escribió un libro llamado The Candle of Vision y en este libro revela sus experiencias místicas. El que me gustaría usar esta noche lo llamó The Many Colored Land, él dijo, no les diré dónde lo vi, pero lo vi. No les diré dónde vi esto. Y luego describe lo que vio, un salón más vasto que la catedral más grande, y sus pilares parecían estar hechos de ópalo vivo y palpitante. Y entre los pilares había tronos que se desvanecían hasta el final. En estos tronos se sentaban reyes divinos, con crestas de fuego. Dijo, vi a uno que llevaba la cresta del dragón, otro, como puedo describirlo, dijo, parecían ser columnas de fuego, y se extendían hasta el final. En el otro extremo había un trono más alto y sobre él sentado uno más grande que el resto, una luz como el sol brillaba detrás de él. En el suelo yacía una figura oscura y sobre esta figura oscura dos de los reyes divinos agitaban sus manos sobre esta figura, cabeza y cuerpo, salía fuego del cuerpo donde se movían las manos, como un extraño fuego en movimiento o lo describió como joyas, joyas centelleantes que salían del cuerpo. Se sentó en los tronos. Luego despertó en el salón, y luego se dio cuenta de sus parientes divinos y levantó la mano en señal de saludo. Los que estaban en los tronos saltaron de sus tronos con las manos levantadas en señal de saludo al que había regresado de su largo y oscuro viaje. Luego despertó aquí en este mundo. El lunes siguiente, ella se levantó en mi clase de Biblia y le dijo esto a la audiencia, dijo, lo hice el lunes por la noche, martes, miércoles y jueves. En las primeras horas de la mañana del viernes comencé a despertarme y me encontré fuera de mi cuerpo. Lo supe porque miré hacia atrás a la cama y allí estaba el cuerpo. En ese mismo momento mi madre está entrando por la puerta. Bueno, no me pareció extraño que ella estuviera entrando por la puerta, pero eso no era tan interesante para mí como el cuerpo. Así que como vino mi madre al cruzar la puerta, olvidé por completo que estaba muerta, el propósito de lo que estaba haciendo, así que le dije a mi madre, mira, mi cuerpo. Ella me dijo, eres tan estúpida como siempre. Debido a que su madre no asistía a mis reuniones, y su madre siempre desaprobaba que su hija asistiera a mis reuniones, porque su madre era una cristiana ortodoxa amable, y pensaba que yo estaba desviando a su hija al enseñarle una Biblia en este sentido, la Biblia del diablo. Entonces, cuando la madre dijo, eres tan estúpido como siempre, un perrito entró en la habitación. Ella se inclinó y comenzó a acariciar al perro. Asfixió al perro con besos y afecto, y luego se dio cuenta, vaya, este es mi perro que murió hace 5 años. En ese momento, se sintió tan perturbada emocionalmente que se rompió y se encontró de nuevo en el cuerpo. 2 años más tarde, llegué al oeste y una mañana recibí un telegrama informándome que mi secretario, que me servía fielmente, era como un hermano para mí, había muerto. Y así volvimos y me ocupé de su funeral. En realidad, nunca asistió a la iglesia católica, pero nació en la fe católica, y su hermana, a quien nunca vio y a quien realmente no le agradaba, insistió en que Jack debería tener un funeral católico, así que cumplimos con su decisión. Así que fuimos a Aberstra, Nueva York, y tuvo el funeral católico perfecto, donde la hermana pasó y besó el cadáver, y todos pasaron y lo besaron, e hicieron todas estas cosas. Bueno, si eso es normal o no, no lo sé, pero eso es lo que hicieron. Bueno, tengo una cuñada, la hermana de mi esposa, ella es un pilar de la iglesia episcopal en Jersey, y creo que ella me ama muchísimo por una razón, porque cuido bien de su hermana y de nuestro hijo. Entonces, siendo un buen padre y un buen esposo, tolerará mi forma de ganarme la vida. Ella no lo acepta, ella dijo, no creo ni una palabra de lo que dices, Neville, ni una palabra. La inmortalidad es simplemente la extensión de uno mismo en los niños, en sus hijos y en sus hijos. Pero la inmortalidad, como tú la enseñas, no la acepto. Le dije, ¿cómo puedes decir esto cuando eres cristiano? ¿No sabes que la piedra fundamental del cristianismo es la paternidad de Dios, la hermandad del hombre y la vida eterna? Y no puedes borrar una piedra. Si borras una de estas piedras fundamentales, todo el edificio se derrumbará. Es la paternidad de Dios, que se encuentra en las palabras Padre Nuestro, y la creencia en la revelación del cristianismo es vida eterna. No puedes borrar una. Ella dijo, no creeré ni una palabra de lo que digas, dijo. Bueno, Seis o siete meses después de la muerte de mi secretaria, una noche yo estaba fuera, conscientemente, tal como estoy aquí. Al, mi cuñada, entró en la habitación y mi secretario, que entonces estaba muerto hace seis o siete meses, entró en la habitación. Ella me dijo, «Todavía no creo ni una palabra de lo que enseñas, Neville». Luego le dije, «¿Cómo puedes decir eso cuando ves a Jack?». Ella dijo, «¿Qué tiene el que ver con lo que enseñas?». Le dije, «¿No sabes que murió hace seis meses?». «Mira, ella no está consciente, está en un estado de sueño, por lo que no está consciente». Bueno, cuando hice la declaración, de repente puedo ver que su rostro comienza a mostrar cierta imagen de recuerdo, y ella comienza a recuperar el conocimiento de que él murió hace seis meses. Mientras ella mira a Jack y Jack está aquí sólidamente real, le dije, «Te mostraré lo real que es». Le dije, «Jack, ven aquí». Entonces vino Jack y puse mi mano en su muslo, y el muslo era tan sólido como este. Le dije, «Verás, mi mano no pasa por su muslo. Él es real, es sólidamente real». Y con esto, Jack me hizo esto, golpeó su mano, él dijo, «Quítate las manos de encima», justo lo que habría hecho si estuviera aquí. No había poder transformador en la muerte, el mismo Jack, en la rueda del retorno. No hay muerte, pero hay ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas en este mundo. Luego la escena cambió desde ese momento y los años más placenteros, diría yo, que Jack tuvo en esa pequeña rueda, murió a la edad de 50 años. Así que en 50 años la experiencia más placentera fue en Florida cuando administró un pequeño huerto de cítricos de 150 acres. Lo administraba a razón de una cantidad determinada por mes y luego, si obtenía ganancias, obtenía ganancias. Pero vivía al aire libre y le encantaba. Entonces la escena cambió y ahí estábamos en Florida y él me estaba tirando toronjas. Cogí algunos y luego ella dijo, «¿Dónde está mi pomelo?». En ese mismo momento, mi pequeña, que entonces solo tenía unos cuatro o cinco años, dijo, «Papá, hora de desayunar», y yo lo rompí y estaba de regreso en este mundo en esta rueda. Hay ruedas con ruedas dentro de ruedas, y nada muere. Entonces el propósito de todo esto es despertar al soñador. En el principio Dios, en un ataúd, este es el ataúd y este es Egipto, ven, Señor Jesús, las primicias de los que resucitaron de entre los muertos. Venga en mí esa promesa de que no os dejaré, porque exigí una promesa a los hijos de Israel de que no me dejarían en Egipto, sacarían mi cuerpo de Egipto y lo llevarían a la tierra prometida. Entonces, le pido que venga Señor Jesús para que me lleve a mí, al ser encerrado en este ataúd, en esta arca donde están contenidas todas las cosas, y me despierte. El cristianismo es solo el despertar, eso es todo lo que es, el despertar de esta era a aquella era. Entonces, el hombre piensa, mientras está en esta rueda, que nos dirigimos hacia el inevitable clímax del bien en este mundo. El clímax ya ocurrió con las palabras consumado es punto consumado es simplemente el fin de una era y el comienzo de una nueva era que está marcada por la resurrección. Así que somos resucitados de esta era a una era completamente diferente. Pero llegamos a esta era, tal como Ae lo vio tan clara y vívidamente, que aquí, esta figura oscura está extasiada en el suelo en este mundo opalescente y centelleante, donde habitan estos reyes divinos ya resucitados. Y estos hijos de Israel no le permitieron permanecer allí. Está en trance y está soñando este mundo, porque el soñador fue el que fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, porque su nombre era José, he aquí, viene este soñador. Y lo tomaron y lo vendieron a Egipto. Entonces José murió, y lo embalsamaron y lo pusieron en el arca en un ataúd en Egipto, Gen 50 minutos y 26 segundos. Pero el versículo antes del final del primer libro, el libro del Génesis, el versículo antes del final, exige la promesa, no dejes mis huesos ni mi cuerpo en Egipto. Sácame y llévame a la tierra prometida. Luego viene, el siguiente libro es Éxodo. Entonces, el argumento semillero de la Biblia es Génesis. También es, diría yo, la gran introducción a esta imagen en desarrollo. Ahora hay una señora aquí esta noche, ella y su esposo, y el viernes pasado hace 3 semanas me dijo, perdí a mi padre murió. Le dije sin explicarle en detalle lo que acaba de escuchar lo que hice con la señora en mi clase de Biblia hace 20 años. Regresó 2 semanas después y le dije, hoy es viernes por la noche, avanzas en el tiempo 1 semana, todavía es viernes y reflexionas sobre la emoción, porque de todos los placeres del mundo el alivio es el que se siente más intensamente, entonces sientes el alivio que es tuyo porque sabes más allá de toda duda, por experiencia real, que tu padre vive. No ha muerto, sobrevivió. Ella no volvió por 2 semanas, pero me pudo decir que al 7º día, que fue la noche del jueves de la semana siguiente, en visión encontró a su padre. Así que ahora sabe más allá de toda duda que el padre no ha muerto, lo sabe. Tomó 1 semana para comprobar más allá de toda duda, no pasó por ningún médium se lo dice ni intenta persuadirla, ella lo sabe, ella tuvo la experiencia que vive su padre. Pues bien, un señor me escribió una carta que recibí hoy. Para mostrarles cómo funciona esto, dijo, un amigo mío estuvo sin trabajo durante bastante tiempo, así que simplemente le apliqué este principio. En el pasado, apliqué este principio de imaginación a muchas cosas, pero sucedió con tanta naturalidad que pensé que habría sucedido de todos modos, por lo que lo atribuí a una coincidencia. Pero en este caso, cuando mi amigo estaba sin trabajo, lo apliqué y consiguió un trabajo, un buen trabajo. Significaba ir a la ciudad de Nueva York, o mejor dicho, ir a Connecticut y estar capacitado para el trabajo, para ser capacitado en 1 mes. Luego lo siguiente que escuché fue que ocuparon el puesto, alguien en el este consiguió el trabajo, por lo que no lo completaron aquí. Entonces me acordé de la historia de la revisión, así que revisé todo lo que escuché sobre mi amigo y lo vi en el trabajo. Entonces pensé en dar una pequeña fiesta al día siguiente, pensé en llamar a algunos amigos y divertirme un poco, y él estaba ocupado, no podía venir, pero tenía curiosidad y me preguntó, ¿a quién vas a invitar? Mencioné a un amigo mío que había sido rechazado para este trabajo. Me dijo, será mejor que lo llames de inmediato porque se va el domingo a la ciudad de Nueva York. Le dije, ¿consiguió el trabajo? Se va el domingo a la ciudad de Nueva York para recibir capacitación durante 1 mes en Connecticut y luego regresar al trabajo. Ahora, él no está aquí esta noche, pero su carta me llegó hoy. Así que puedo decirles por experiencia que estamos sobre ruedas, ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas, y nadie sabe que desempeñan este papel una y otra vez. No romperás la odiosa barrera de la vida hasta que empieces a arrepentirte, y arrepentirte es simplemente una revisión. La primera proclamación en el Evangelio más antiguo es, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:14. Arrepentirse es cambiar radicalmente tu actitud ante la vida, cambiarla por completo, por muy objetiva que sea. Así que el trabajo no es suyo, lo rechazaron, alguien más lo consiguió, está a 3.000 millas de distancia y no se puede discutir con ellos. No lo aceptaré. Veré a mi amigo en ese trabajo. Me convenceré de que tiene el trabajo. Y cuando lo llamo para una cita, no se va, se va el domingo. Lo llamé el viernes para pedirle una cita el sábado, y se retirará el domingo y se retirará el domingo para entrenar en el este. Eso es romper la rueda del retorno y convertirla en el ascenso, en la espiral. Eso es exactamente lo que hizo David cuando conquistó Sión. Porque arriba, se nos dice, solo los ciegos, los cojos y los cojos eran necesarios para mantenerlo alejado para siempre. Y así, a diferencia de todos los demás que intentaron asaltarlo desde fuera, subió en espiral por el pozo de agua. Se sube en espiral por el pozo de agua practicando el arte de la revisión. Entonces, si no he dado nada al mundo en mis 59 años hasta ahora, he dado el arte de la revisión. No es nuevo, es simplemente arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, después de años de mal uso, es como un barco en el mar con percebes. Hay que asimilarlo y eliminarlo, porque hoy en día, el arrepentimiento en el mundo significa remordimiento, arrepentimiento. Después de innumerables siglos de creer que el arrepentimiento significa sentirse arrepentido y arrepentido, esa no era la intención original, nunca lo fue y todavía no lo es. Es simplemente un cambio radical de actitud ante la vida. Y así lo descubrí. No era nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo se nos dice, hay alguna cosa de la cual se diga, mira, esto es nuevo? Fue antes en los siglos pasados. Pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las cosas que vendrán después entre los que vendrán después, Ecles. 1:10, porque están sobre una rueda, y la rueda es tan vasta que hay ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas. Bueno, tomemos esta rueda, en 1901, estas dos educadoras, la señorita Mobley y la señorita Jordan. La señorita Mobley era directora del St. Hugh's College en Oxford, y la señorita Jordan era subdirectora, quien cuando renunció al cargo de directora, la señorita Jordan se convirtió en directora. Provenían de una larga línea de educadores, por lo tanto, fueron enseñados a observar y a saber observar realmente con atención aquello sobre lo que se supone que deben opinar. Bueno, en 1901 hicieron este viaje a Versalles, y cuando regresaron después de sus vacaciones en Versalles escribieron un relato de sus experiencias, y fueron paralelas, se duplicaron entre sí. Podía superponer uno sobre el otro y encajaban. No era lo que deberían haber visto en Versalles. Mientras estaban en Versalles en 1901, ambos retrocedieron en el tiempo y regresaron a Versalles cuando la reina estaba allí, justo antes de la ejecución. Vieron el cuadro completo, los trajes de la gente, lo que vestían, lo que hacían, el pequeño puente que ya no está allí, y su relato fue tan preciso que el gobierno francés hizo una investigación exhaustiva de lo que dijeron que vieron en comparación con lo que hoy el gobierno francés presenta como factual, y reorganizaron ese cuadro para ajustarlo a lo que vieron mediante la investigación. El puentecito que no estaba lo repusieron, los trajes que no se usaban los reemplazaban, porque una investigación exhaustiva demostró que su visión de lo que realmente vieron era la verdadera visión de ese periodo. No había fallecido. Si ahora pudieras deslizarte en el tiempo hacia cualquier parte de esta rueda que gira constantemente, verías las cosas como siempre son. Cuando Sir William Ramsay, el científico inglés, tomó dosis de éter bajo control, hizo que su secretaria le administrara la dosis y luego registrara lo que estaba observando y experimentando. Luego observó que ahora veo a un hombre entregando carbón, y en este momento parece que está entregando carbón porque alguien ordenó carbón. Pero en este nivel de retiro no está entregando carbón porque alguien ordenó carbón, me parece que él es la parte eterna de la estructura del universo. En este momento siempre está entregando carbón. Te concentras en ello. En este momento, esa parte de la estructura del universo siempre está entregando carbón. Entonces, en este momento, esto aquí siempre dice lo que dice. Pero rompes el círculo y sales a la espiral, dejas esta era y entras en una era completamente diferente. Hamlet aún está por interpretarse. Es el año 400 del gran Shakespeare. Hamlet se ha representado durante 400 años, y han ido y venido como actores que interpretan el papel, pero Hamlet, la estructura interna de esa creación de Shakespeare, permanece. Los actores vienen, juegan y se van, juegan y se van. El actor continúa, y el actor es aquel a quien se llama Dios en las Escrituras. El actor es el que fue sepultado y puesto en un ataúd en Egipto, y este es ese ataúd. Así que estoy interpretando papeles, y luego llega un momento en el que llego al final de mi largo y oscuro viaje, y en esa maravillosa estructura mis hermanos están esperando, esperando, pasando sobre este cuerpo oscuro mío mientras está en trance en el suelo de esa estructura celestial. Y al pasar sus manos sobre el cuerpo oscuro despiertan los fuegos en su interior y lo parten. Ese pino partido se parte y de él sale un ser tan alto, tan glorioso, tan brillante como aquellos que están sentados en los tronos. Todos salen de la misma manera, porque antes de quedar en trance exigí una promesa de que no me dejarían en trance. Soñaría el sueño de la vida. Tomaría sobre mí las limitaciones de la muerte, y luego soñaría este sueño de nacer y morir, y no tener nada y tener algo, y ser querido y no deseado, y ser herido, y ser cortado, sin ojos, sin brazos. Todo eso lo soñaría. Pero no me dejes en el sueño. Despiértame, despiértame en ese momento en el tiempo en que el sueño está completo, porque si completo el sueño he aumentado el poder de mi creatividad. Y me uniré a mis hermanos, mis parientes celestiales, y luego, cuando despierte y me despierte en la habitación, miraré a mi alrededor y veré a aquellos que siempre he conocido, y al verlos, levantaré mis manos en señal de saludo. Saltarán de sus tronos con sus manos saludándome y juntos formarán un solo cuerpo llamado Jesucristo. Solo uno en todo este fabuloso mundo. Entonces, todo esto es sueño y nada pasa. Permanece fija, una estructura fija animada por el soñador. Mientras sueña, lo anima, y todo se convierte en un mundo animado gracias al soñador que es Dios. Entonces la Biblia comienza, en el principio Dios, y termina, ven, Señor Jesús. Pero siendo el argumento semillero de la Biblia el Génesis, el final del Génesis es, y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. La palabra ataúd es la misma que arca, y esta es el arca donde están contenidas todas las cosas. Asimila todo de forma creativa, para que se reproduzcan los acoge, de dos en dos. Para que todo, todos los animales, todo entre en el arca porque Dios está en el arca y no hay nada más que Dios. Entonces, el poder de crear y multiplicarse más allá de mi sueño más loco está contenido dentro de esta arca, este ataúd que ven aquí. Pero encima, que nadie ve, ni en el espacio sino en lo profundo del alma, a aquellos a quienes en realidad les arranqué la promesa de que no me dejarían en el arca. Observan atentamente y cuando el sueño llega a su fin pasan sus manos por mi cuerpo oscuro y dormido. De él salen fisuras en el cuerpo y salen chispas, como joyas centelleantes, y de repente del cuerpo oscuro emerge un ser tan alto y tan glorioso y tan brillante como los que estaban sentados en los tronos. Reconozco el lugar, porque allí fue donde fui sepultado y reconozco a mis parientes divinos. Hice el fin que me fue prometido, porque de Dios salimos como Dios. Nosotros somos los Elohim. Vosotros sois los Elohim, no una cosita de afuera. Entonces, cuando los Elohim dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, asumió las limitaciones del hombre para la expansión de su poder creativo. Así como Juno destacó en su libro, y cuando se vio en profunda meditación, dijo, ajá, entonces él me está meditando, y cuando despierte de su sueño, yo ya no estaré. Puedo decirte que cuando despiertes del sueño esta era ya no será para ti, pero tú, el soñador, simplemente te expandirás más allá de lo que eras cuando comenzaste el sueño. No se pierde nada, todo está ganado. Ahora bien, ¿sabes el significado de la palabra arca? El significado principal de la palabra ataúd es arrancar, recoger, ese es el significado principal de la palabra. Lo encontrarás en tu concordancia, arrancar, recoger. Entonces, al asumir las limitaciones de la muerte y soñar con los horrores de este mundo, obtengo y recojo un poder para crear mucho mayor del que podría si no descendiera a esta limitación. Entonces ese es el significado de la palabra arca, el significado de la palabra ataúd. Entonces aquí, en el principio Dios, ven, Señor Jesús. Entonces el grito a todo el vasto mundo es, ven, despiértame de este sueño. Porque parece que el hombre tan extasiado les ha dicho, permítanme citarlo una vez más, el capítulo 51, el versículo 39, mientras estén inflamados les prepararé un banquete y los emborracharé, hasta que se desmayen y duerman un sueño perpetuo y no despierten, dice el Señor. El sueño es tan profundo que parece eterno y eterno, yo los emborracho, ¿quién los emborracha? Es Dios. Bueno, este es Dios haciendo la declaración. ¿Qué es esta inflamación? Es la inflamación, en la traducción normal se llama calor, es decir, en la versión King James. Es el calor como el calor de un animal. Cuando un animal está en celo, el vecindario se perturba. Todo el vecindario se perturba cuando un animal está en celo. Vienen de lejos y todo se trastorna cuando ella está en celo. Así, en la versión King James es calor, en la versión estándar revisada la misma palabra se traduce inflamado, significa lo mismo. Mientras están inflamados, cuando me inspiro con el cuento. ¿Por qué me está preparando un banquete, y cuál es la comida? Cuando le preguntaron, ¿no has comido? Él dijo, tengo comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, su plan, su propósito, Juan 4, 32,34. Me estoy alimentando de su plan, de su propósito. Estoy tan inflamado con este plan de expandir mi poder creativo que me desmayo y les parezco a los demás como si estuviera borracho, lo cual ahora se repite en el capítulo 2 de Hechos cuando Pedro dijo, no estamos borrachos cuando estaban deleitándose en el plan de Dios para expandir su propio poder creativo. Los dejaba en un desmayo y el desmayo era un sueño, como un sueño perpetuo del cual no despertarían hasta que Dios en su acto misericordioso los despertara. Pero se sacó de sí mismo una promesa, no lo dejarían en Egipto en este ataúd, lo despertarían. Y entonces, la visión de Ae, dijo, no les diré dónde la vi. Ojalá lo hubiera hecho. Pero ese es su privilegio, no te lo diré. Pero si tienes la vela de la visión, está agotada, pero ve a la biblioteca. Está bellamente escrito, es simple, todo está en prosa pero es poesía, y todo está basado en lo que el hombre realmente experimentó. Es un librito pequeño. Llamé a su hijo a la ciudad de Nueva York y le pregunté si tenía copias adicionales y cualquier cosa que Ae escribiera, y el hijo estaba encantado de que mencionara y recordara a su padre, pero dijo, lo siento, ni siquiera tengo una copia. Me cuesta creerlo y, sin embargo, cuando pienso en ello no creo que mi hijo tenga ningún libro mío, así que en realidad no importa. Estoy bastante seguro de que si fuera a Barbados, como lo haré dentro de 2 meses, y le pidiera a mi hijo una copia de cualquier cosa que haya escrito, no podría entregármela. No está interesado. Entonces llamé al joven Russell, hijo de George Russell, y le pedí cualquier ejemplar que hubiera escrito su padre, porque escribió algunas novelas encantadoras, todas basadas en este extraño y maravilloso uso de la imaginación. Pero el que cité esta noche es La vela de la visión. Lo comienza, en una muy pequeña nota que precede a toda la obra que cita del libro de Proverbios y del libro de Job. En el libro de Proverbios se dice, el espíritu del hombre es la vela del Señor y en el libro de Job se dice, y cuando su vela fue encendida sobre mi cabeza, a su luz caminé en las tinieblas. Entonces toma estos dos pasajes de Proverbios y Job y los coloca en la primera página, y luego comienza sus propias maravillosas experiencias místicas. Por eso el libro se llama La vela de la visión. Tenía 2 copias y le regalé una a mi amigo Freedom Barry en San Francisco. Debido a que él está haciendo este trabajo, si tuviera copias adicionales de algo que me encantara, se las daría para que se anime a seguir expandiéndose. Ahora entremos en el silencio.